Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, acá estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, hoy con una invitada periodista y escritora, así que me va a hacer la competencia, pero bueno, no importa, supongo que vamos a salir a flote, que es la señora Silvia Livieri.
Hola, ¿cómo te va? Acá estamos compartiendo, como bien decís, un viernes a la tarde maravilloso en Buenos Aires.
Hermosa, una tarde hermosa. Y por el otro lado, que yo ya sé que está en línea, vamos a hablar con el doctor Martín Escoto, que es el director del Museo Histórico de La Boca. Buenas tardes, Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Estamos acá esperando un poquito para que nos cuentes sobre las actividades y qué es el Museo Histórico de La Boca.
Bueno, el Museo Histórico de La Boca es un, como bien lo dice la palabra, es un museo que nació en el año 1988 como iniciativa de un grupo de vecinos del barrio interesados por la historia de La Boca. Ya desde el año 73, en donde Antonio Busich, que fue el historiador más importante del barrio de La Boca, venían proponiendo la necesidad de que el barrio contara con un museo histórico que estuviera enfocado en lo que había sido la inmigración italiana, ligure, principalmente, que había llegado a La Boca a partir del año 1830, y bueno, que pudiera preservar todas esas historias, las tradiciones de la inmigración, la cultura, y lo que había sido, bueno, el gran barrio de La Boca. En aquellos momentos incluso donde La Boca tenía el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y esta iniciativa que fue elaborándose, pensándose, trabajándose durante muchos años, se pudo concretar en 1988 con el impulso de Rubén Granadi Insúa, que fue el fundador del museo. Y bueno, en la actualidad el museo, desde el año pasado, desde el año 2023, el museo empezó a abrir al público, no todos los días, porque bueno, somos una entidad privada, sin fines de lucro, y es muy costoso y no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí lo estamos abriendo dos días al mes, con una difusión previa, donde bueno, hay distintos tipos de actividades donde convocamos a los vecinos y a los visitantes, y bueno, en el museo tenemos un recorrido que cuenta la historia de La Boca, ¿no? Desde la llegada de Pedro de Mendoza, que fue el primer adelantado de la corona española en llegar al Río de la Plata, la fallida fundación de la Ciudad de Buenos Aires, después la llegada de Juan de Garay, ambos desembarcaron en el Riachuelo, en la zona de La Boca, después, bueno, la llegada de los inmigrantes a partir de 1830, lo que han traído los inmigrantes, una sección con sus documentos, fotos, después, bueno, una sección con los objetos de la vida diaria, otra sección importante con las instituciones que crearon los inmigrantes, desde el Teatro Verdi, los Bomberos Voluntarios de La Boca, la Unión de La Boca, la Legión Italiana, y después, bueno, pequeños héroes que nosotros llamamos, que tenemos en el barrio, bueno, grandes personalidades como Julieta Lanteri, la primera mujer que votó en una elección en Argentina, cuando el voto femenino estaba permitido, que votó en el barrio de La Boca, Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América Latina que fue elegido por La Boca, y después, bueno, la República de La Boca. La Boca es el único barrio que intentó independizarse de la Argentina, y que a raíz de aquellos hechos así como tan emblemáticos o místicos, bueno, hoy conservamos una República de La Boca de carácter simbólico, cuyo palacio de gobierno es el Museo Histórico de La Boca.
Sí, además La Boca es todo una zona que es fundamental para nuestra historia, desde ya, tanto para la historia de la ciudad de Buenos Aires, como dijiste, como para la historia nacional. O sea, durante mucho tiempo fue el lugar de entrada y salida de todos los productos y las personas. Así que, y desde ya, bueno, la ciudad nace como puerto, justamente como con Don Pedro de Mendoza, ¿no? Donde no fue ciudad, fue puerto exclusivamente. Así que es fundamental. Además, como digo siempre yo, es un, la Boca es un barrio con unas características particulares y que se conservan, gracias a Dios, y que todo el trabajo de ustedes y de las instituciones lo van conservando para que esa forma de ser diferente, bueno, se pueda ver y perdure en el tiempo.
Así es. Incluso, bueno, lo que hay que destacar también de La Boca es que La Boca es como una especie de isla, porque la mitad del barrio tiene una barrera geográfica que es el Riachuelo. Entonces, la mitad del barrio impide que la gente pueda trasladarse fácilmente al otro lado, ¿eh? El dique cero, ahí en la que empieza en la Avenida Brasil, después el Riachuelo, después hay una parte que es el Parque Lezama, y la otra parte es la Avenida Patricio. Entonces, ese aislamiento que tuvo La Boca durante muchos años, hoy la Avenida Patricio es una avenida urbanizada, pero hace 100, 150 años esos eran campos, eran humedales.
Además era todo zona de riachos, porque tanto San Telmo como La Boca, uno lo ve ahora así, pero en los primeros tiempos era todo cortado por riachos, ríos, lagunas, lagos, o sea, todo era un territorio muy, muy interrumpido por la geografía.
No, y todo aparte, y por eso mismo los habitantes de La Boca desarrollaron para sí mismos unos lazos importantes de solidaridad que los llevaron a fundar sus propias entidades para poder satisfacer lo que no podían tener, porque era muy difícil la comunicación con el centro de la ciudad, que en ese momento era Montserrat, la zona de Plaza de Mayo. De hecho, bueno, los Bomberos Voluntarios de La Boca es la primera entidad en Argentina que se crea con voluntarios que estaban dispuestos a apagar incendios, porque si esperaban que llegase de Montserrat un carro a ruedas, a caballo, hasta La Boca, se prendía fuego todo el barrio. Y así mismo, bueno, hay anécdotas muy puntuales, pero por ejemplo, la Unión de La Boca, que es una entidad que todavía existe, que nació en 1876, nace porque como una idea de crear una orquesta. En aquella época no había ni radio, ni televisión, ni tocadisco, y la gente quería escuchar música. La única forma de escuchar música era creando una orquesta. Y nace la Unión de La Boca con ese fin. Y después, cuando se pelean, y nace la Sociedad Verdi, que después crea un teatro, uno de los mejores teatros que tuvo la ciudad de Buenos Aires allá por principios del siglo XX. Pero bueno, todo esto fue armado, hecho por los propios inmigrantes, ¿no? Como solía decir Rubén Granada Insúa, los mismos inmigrantes que levantaron con sus propias manos sus casas y construyeron las grandes instituciones que fueron parte de esa vida social tan importante, que incluso le permitió esa vida social que podía existir Benito Quiquela Martín, el gran benefactor del barrio, que donó los terrenos para que se haga una escuela primaria, un jardín maternal, un hospital odontológico infantil, un teatro, una escuela secundaria, un museo. El otro grande del barrio, Juan Diego Filiberto, uno de los pioneros del tango. Entonces digo, esto y obviamente una gran camada de artistas, de músicos, que ese encierro de La Boca permitió que crezca todo esto, ¿no? Y obviamente con el esfuerzo de los inmigrantes que venían a crear este nuevo mundo, ¿no?
Exacto, sí, vos, y sobre todo que, bueno, fue un, al ser puerto, ahí se incluyeron y se concentraron toda la parte de marinería, pescadores, carpinteros de barco, o sea, todo lo que tenía que ver con justamente la vida portuaria. Astillero, es, porque incluso el almirante Brown tenía su astillero ahí en La Boca.
Ahí es, así es, la Maestranza, que fue uno de esos astilleros muy, muy importantes, y por eso el almirante Brown tenía también su casa ahí en lo que hoy es la Avenida Martín García. Bueno, ahora está la réplica en la Avenida Almirante Brown, sí. Pero pero era un barrio obviamente portuario y de gente de puerto. Los genoveses que se instalaron, los primeros genoveses que se instalaron en La Boca, muchos de ellos, su primera actividad fue la construcción naval, y esos mismos constructores navales, bueno, crearon el nuevo Banco Italiano, en el cual la sucursal Boca, que fue la primer sucursal del nuevo Banco Italiano, hoy es la sede del Museo Histórico de La Boca, ¿no? Así que ese trabajo en el puerto también creó esas mismas instituciones, que hoy, bueno, alguna de estas persiste, que es la sede de nuestro museo.
Sí, no, incluso todas las asociaciones que hay en La Boca, fruto de los diferentes grupos de inmigrantes, ¿no? Hay un montón de actividad que es propia de sus países de origen, incluso los santos, las peregrinaciones, todo lo que hay en la zona, tiene que ver con todos esos lugares de origen donde lo trajeron acá y lo mantuvieron. O incluso la peregrinación de Santa Lucía.
Sí.
Es yo que lo tengo a Carmelo Chiavone cada tanto en el programa y es parte de la asociación, toda la parte de siciliana también. Sí. Que tiene que ver con La Boca.
Martín, bueno, buenas tardes. Ah, disculpame, Martín, buenas tardes. Habla Silvia. Bien, acá compartiendo la charla, escuchándote muy atentamente. Y es verdad, La Boca concentra un montón de instituciones que nacieron gracias al esfuerzo de la gente y también para sortear las dificultades propias de aquella época. Cuando ustedes hablan de acá estaba nombrando la institución de Santa Lucía, la iglesia San Juan Evangelista tiene ahí un Cristo procesional propio que viene de Génova, y ahí se concentraron un montón de genoveses alrededor de las procesiones y del culto religioso. Y otra institución relacionada a los ligures es la institución, la Asociación Ligure de La Boca, muy famosa porque es una de las primeras instituciones del país. La primera acta constitucional que se firmó dentro de La Boca, de esta institución, fue creo en 1885.
Sí, la fecha que tiene creo que en la placa, estuvimos haciendo ahí el homenaje a los marinos italianos, creo que es 1885.
Y también eso surge, ¿sabes por qué? Porque había fallecido un navegante genovés, si mal no recuerdo, de apellido Ricci, sí, que había sufrido una tragedia y había fallecido muy joven. Entonces no tenía recursos, no tenía gente, familiares en La Boca que lo pudieran asistir. Entonces se reunieron un montón de vecinos diciendo, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Entonces a partir de ahí surge esta asociación con fines mutualistas. Dentro de la asociación había médicos, había inclusive formaron y construyeron el Panteón de Chacarita, que es el Panteón de la Ligure, que todavía está vigente, y el primer inhumado y que se llevó ahí fue este navegante genovés. Por lo cual está atravesada la Boca por historias de navegantes y de genoveses.
Bueno, les pido a los dos que un momentito para hacer la onda del programa, tenemos que pasar a la primera canción y después, Martín, continuamos hablando con las actividades que desarrolla el museo o que va a desarrollar, aparte de simplemente de ser de museo, ¿no? O sea, es otro tipo de actividades que también están desarrollando. Vamos a la primera canción.
Canción que lleva el viento, canción que trae el mar, y al son de los recuerdos el alma empieza a amar. En todos los confines navega la ilusión, perdiéndose en las rutas sin guía ni timón. Se mecen las naves titilan sus luces, parecen los ojos del mundo brillando. Y allá en las cantinas que besa el riachuelo, los cantos de Europa desgranan amor. Se escucha la dulce canción de Sorrento, el lánguido acento de un lobo marino, y pasa silbando como una armonía el viento en las venas de un viejo barcón. Fantásticos viajeros que fían solo en Dios, temblando la esperanza se eleva en dulce voz, evocan los amores de novias que al partir pusieron en sus labios la fe en el porvenir. Se mecen las naves, titilan sus luces, parecen los ojos del mundo brillando, y allá en las cantinas que besan.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, Martín, estamos de vuelta contigo y ahora sí, ¿por qué no nos contás un poquito las actividades que desarrolla el museo?
Bueno, el museo tiene, digamos, tres secciones específicas, ¿no? Una de ellas es el salón de exhibiciones, donde ahí tenemos la muestra permanente que cuenta esta historia un poco que antes les señalaba sobre el barrio de La Boca. Sí. Después tenemos un área que es el archivo fotográfico, donde contamos con más de 10.000 fotografías que van desde 1880 hasta la actualidad del barrio de La Boca. Y después tenemos una sección de biblioteca donde, bueno, es una biblioteca que está especializada en libros sobre historia o literatura o cualquier tema referido al barrio de La Boca. También hay libros sobre Italia o sobre la inmigración, pero básicamente concentrados en temas de la Boca. La biblioteca y el archivo fotográfico, bueno, están abiertos los martes de 17:30 a 20:30, y bueno, ahora estamos con esto que les contaba de nuestro esquema de funcionamiento. Nosotros estamos abriendo el último viernes y sábado de cada mes. Ahora en julio, conjuntamente con Silvia, participamos de la Settimana Ligure. Para nosotros fue muy importante haber participado de ese evento, porque el Museo Histórico de La Boca se define como el primer museo de la inmigración ligure en el mundo, así que haber participado de la semana era algo que hacía nuestra identidad. Y ahora en el mes de agosto se celebra un nuevo aniversario de la autonomía de La Boca. El 23 de agosto está establecido como el Día de La Boca, y el día 23 abrimos el museo, y el día 24 estamos haciendo el acto del Día de La Boca, donde vamos a entregar la distinción de un nuevo ciudadano ilustre de La Boca. Ahí nuestro museo tiene una tradición que empieza con el Seminario y Archivo de Historia de La Boca, el Riachuelo, creado por Busich allá en los años 70, de que todos los años se entrega una distinción de ciudadano ilustre a una persona destacada del barrio, y este año, bueno, vamos a hacer la entrega de esa distinción, cuyo galardonado este año, es una primicia, así que ustedes son los primeros que lo van a saber, es el distinguido, va a ser Víctor Fernández, que es el director del Museo Quinquela de Bellas Artes de La Boca, Benito Quinquela Martín.
Una pregunta, así como al pasar.
Sí.
¿Cuándo lo van a declarar ciudadano ilustre al almirante Brown? Yo es algo que vengo preguntando y estoy insistiendo con todos los habitantes de La Boca que me rodean.
Bueno, se puede hacer la propuesta. Obviamente el almirante Brown igual no necesita ser declarado
ilícito. No importa, tiene que ser, merece tener el título.
Obviamente que sí, lo es de por sí. De hecho, del Almirante Brown nos acordamos todos los días porque nuestra avenida más importante es la avenida Almirante Brown, o Almirante Brown, como le decimos en la boca, en ese coloquial lenguaje. Pero bueno, podría ser una propuesta y podríamos analizarlo.
Perfecto. Después me dicen, me decís qué tengo que hacer, qué tengo que presentar, qué papeles, no, lo que sea.
No, ninguno. Obviamente, el año próximo, cuando empiece el año, pueden mandar un correo electrónico al Museo Histórico de La Boca proponiéndolo al almirante Guillermo Brown. Y después, bueno, ahí hay un reglamento y el Consejo de Administración después, bueno, analiza las propuestas y lo resuelve. No me parece mal. De hecho, se han declarado in memoria, no post mortem, algunos ciudadanos ilustres, el caso de Quintero Martín, de Antonio Busich, del propio Rubén de la Lanzú. Así que sí, bueno, es una propuesta muy interesante,
porque yo sabía, o sea, me habían dicho que originalmente solo era para personas vivas el título. Por lo tanto, era un poco difícil incluirlo ahí al almirante Brown. Después sé que empezaron a darle, por ejemplo, cuando estuvo lo de Granada en Suba, yo estuve ahí presente y ya había fallecido. Empezaron.
No, el de Quintela Martín creo que se entregó en el 2017, por ahí, y bueno, obviamente también fue.
Ya estaba muerto.
Póstumo. Y el de Antonio Busich, que justo se entregó en el año 2020, que en plena pandemia no se pudo hacer el acto, así que la distinción incluso se entregó el año pasado, en el mes de noviembre, a su hijo.
Claro, no, por eso digo, yo sabía esa información, tenía, después sé que habían empezado a incorporar el título para personas ya fallecidas, se lo daban in memoriam, entonces, bueno, ahora aprovecho, ya que no te tengo acá, te lo iba a decir en el aire. Así que el año que viene mandamos la nota al correo.
Yo soy un admirador del almirante Brown. He ido a una escuela primaria que se llamaba Almirante Brown.
Ah, la que está ahí en La Boca.
En la escuela número uno.
Sí, sí, estuve el otro día. Que hicieron el festejo del patrono.
Así es, sí.
Bueno, entonces, ahora sí, no te interrumpo y terminás de contarnos qué es lo que hace, qué más hace el museo.
No, bueno, y eso, lo que estaba contando, bueno, es el festejo del mes de agosto, donde bueno, vamos a entregar la distinción de Ciudadano Ilustre. En el mes de septiembre tenemos agendada la noche de los museos. Todavía la ciudad no ha confirmado exactamente la fecha, pero sería en el mes de septiembre. Y después en el mes de octubre y noviembre, en los días de apertura, nosotros solemos trabajar con escuelas del barrio de La Boca, y lo que vamos a planificar es que en esos días de apertura, tanto la Orquesta Infantil de La Boca o la Orquesta Infantil de la Fundación Casa Rafael o la Escuela de Adultos, la EPA 31, que tiene un coro, también puedan participar de nuestras actividades, haciendo los cierres de los días de apertura. Lo que hemos incorporado este año es, con las visitas guiadas, es la posibilidad de recorrer distintos sectores del edificio que antes no estaban habilitados, como el Salón Rojo y la biblioteca, y estamos inaugurando ahora también en el mes de agosto, para el Día de La Boca, un salón dedicado a la memoria de Juan de Dios Filiberto, un salón que va a ser muy importante, porque tenemos algunas colecciones de cosas de Filiberto bastante curiosas y muy lindas, desde los lápices con los que ha escrito algunos de los tangos más famosos hasta un sistema de reglas métricas que él utilizaba para los acordes de sus composiciones, sus sombreros, bueno, parte de su vestimenta. Y después, bueno, ya para el mes de octubre pensamos habilitar dos salones más en el museo. Uno es dedicado a la memoria de Antonio Busich, obviamente el historiador más importante de La Boca. Si hoy en gran medida podemos recordar la historia, es porque Antonio Busich en algún momento la escribió. Y bueno, y también para todos aquellos amantes de la historia de la República de La Boca, estamos habilitando un salón que es el salón del presidente de la República de La Boca, así, con una decoración y con mucha mística sobre los hechos de nuestra República.
Buenísimo. Entonces, para que la gente sepa si quiere visitar y está abierto, ¿cuándo está abierto al público? ¿Cómo se entera?
El calendario igual es último viernes y último sábado de cada mes, pero nosotros tenemos redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros publicamos con 15 o 20 días de anticipación las fechas de apertura y los horarios, y si hay algún otro evento extra que se va agregando en la semana de apertura, así que nos pueden seguir por redes sociales, y si no, bueno, también nos pueden enviar algún correo electrónico, los agregamos a nuestro listado de difusión para recibir la información del museo en forma permanente.
Perfecto, entonces, por las redes sociales, Facebook, los pueden seguir y saber cuándo, si alguno quiere visitar el museo. ¿Hay que pedir turno o directamente pueden asistir?
No, está directamente abierto, se abre, en las redes sociales nos buscan como Museo Histórico de La Boca, y en el horario de 12 a 18 pueden venir, la entrada es gratuita, así que ese viernes y sábado que estamos abriendo, cualquier persona puede venir y recorrer el museo todo el tiempo que quiera.
Perfecto. Digo, porque eso es una información importante, sobre todo para nuestros oyentes, que son un poco fanáticos de la vida náutica y necesariamente se han hecho fanáticos de La Boca. Entonces, es interesante que sepan que ahora lo pueden visitar y de qué manera o cómo. Así que les recordaremos periódicamente, me decís, último viernes y último sábado de cada mes.
Así es. Último viernes, último sábado cada mes.
Martín, me gustaría que cuentes, porque en la última visita del fin de semana vi una maqueta de un remolcador, ya que estamos hablando de náutica, muy interesante, y había un marino mercante retirado que dio la explicación de cómo se reconstituyó esa maqueta. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, ahí nosotros tenemos una maqueta, una embarcación cuyo nombre es Ángel Gardela o Gardelia, y investigando un poco en la historia, Ángel Gardelia fue una de las empresas de marina mercante y flota pesquera más importantes de la Argentina. La empresa nació en 1850, fundada por Bartolomé Gardelia, un inmigrante de origen italiano. No tengo la certeza que sea de la región de la Liguria, pero posiblemente lo fuera, y Bartolomé Gardelia creó una empresa de barcos de transporte fluvial que tuvo un gran desarrollo. Incluso, bueno, la empresa obviamente se llamó Bartolomé Gardelia, le puso a la empresa el nombre de su hijo Ángel. Ángel Gardelia se hizo cargo de la empresa de muy joven, a los 17 años, y fue una empresa muy importante. De hecho, el primer puerto de Mar del Plata, en la zona de Quequén, lo construye, el muelle lo construye esta empresa Ángel Gardelia. Así que bueno, está muy ligada a los navegantes del barrio de La Boca, y la empresa desapareció en los años 40. Sus barcos pasaron a integrar una dirección nacional de marina mercante, que después con el tiempo terminó denominándose ELMA, pero bueno, esa embarcación era una maqueta que fue construida por esa importante empresa, y que era, bueno, un símbolo de su actividad. De hecho, la empresa de Ángel Gardelia también se dedicó al rubro de la pesca, y uno ahí todavía en venta en Mercado Libre, ellos sacaron en los años 30 un libro con recetas de cómo cocinar peces de la propia empresa. Bueno, tuvieron un desarrollo muy importante en Uruguay también, así que es una de las grandes empresas, quizás hoy no tan conocidas, porque obviamente han pasado casi 100 años desde que la empresa empezara, obviamente su ocaso, pero fue una de las más importantes de la Argentina. Bueno, y Alejandro Alonso es un marino, un navegante retirado, es el capitán hoy de la historia que hace funcionar esa maqueta con se le pone alcohol y esa maqueta tiene un mecanismo por el cual su chimenea arroja vapor, y si esa maqueta se pusiera a navegar en un espejo de agua, perfectamente podría flotar y funcionar.
Bueno, Martín, muchísimas gracias. Te liberamos para que sigas con tus actividades. Y
bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.
En algún otro momento te vamos a convocar seguro para seguir hablando del tema, porque da para mucho. Y ahora sí, pasamos a nuestra siguiente canción y nuevamente gracias por tu participación.
Gracias. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.
Desde una estrella al titilar me hará señales de acudir por una luz de eternidad. Cuando me llame voy a ir a preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí, que con Nonino se me fue. Cuando me diga ven a mí, renaceré porque soy la raíz del país que amasó con su arcilla. Soy sangre y piel del Tano aquel que me dio su semilla. Adiós, Nonino, dejaste tu sol en mi destino. Dolor.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, seguimos entonces y ahora sí nos vamos a dedicar a un tema que ya lo veníamos tocando, porque los lígures, los genoveses vino alrededor de todo el programa.
Exactamente.
No se puede sacar la boca los genoveses, no, es imposible separarlos.
No, es imposible separarlos, pero...
Y acá tenemos una especialista sobre los genoveses en la Argentina, con más razón. Ya tiene dos, tres libros.
Dos libros específicos.
Sobre los genoveses.
Sobre los genoveses, y tengo que ir un poco para atrás. Liguria es una región es una región muy chiquitita, ocupa menos del 2% de la superficie de lo que es Italia. Es una franja de tierra, para quien no las conocen, en forma de arco, y cuya capital es Génova. Y por razones históricas a los ligures los llamaban genoveses cuando llegaron acá, pero en realidad los ligures abarcan mucho más que su capital Génova, claro. Sino que a todos los llamaban geneises, que es una denominación que propio viene de la palabra Zena, geneise, que en genovés significa Génova y genovés. Y los ligures llegaron acá, fue la primera inmigración que recibió el país, Y vinieron, muchos se asentaron en el lugar de La Boca, pero no solamente se quedaron en La Boca, sino se repartieron en todo Buenos Aires y se fueron al interior del país. Obviamente La Boca, como bien decía hace un rato Martín, crearon, inclusive llegaron a declarar la República de La Boca, o sea, le pidieron al rey, aunque en ese momento era Humberto Primo, permiso para declarar una república
dentro de otra,
dentro de La Boca, y tuvo que intervenir el propio Roca a decirles no, acá no se puede. Pero duró unos días esa contienda hasta disipar un poco esa idea de declarar una república, que ahora simbólicamente se sigue sosteniendo esta...
La República de La Boca.
República
Yo también
de la
vivo
Boca.
En la República de Mataderos.
En la República de Mataderos.
Porque en esa hubo una época donde varios de los barrios de la sí. ciudad se declararon república. No pidieron la independencia como en La Boca, pero sí crearon instituciones sí. y autoridades propias y se constituyeron en república. Y Mataderos también es república.
Y bueno, y entonces los ligures se asentaron en La Boca. A ver, toda esa parte, también hay que hacer un poco referencia a lo que es Liguria, que es una franja de tierra que da sobre el mar Mediterráneo. Génova, una potencia naval de primera línea por siglos, pero también geográficamente el mar sube en modo pero rapidísimo a lo que es la montaña. Entonces de Liguria salieron no solamente gente que se dedicaba al mar, sino también gente que estaba capacitada para cultivar la tierra. Y estos ligures o llamados genoveses sabían muy bien cultivar la tierra y son los que se encuentran en provincia de Buenos Aires. Y haciendo mención lo que vos decías de los libros que escribí, uno de los libros justamente es una investigación que hice para ver cómo por qué estos genoveses llegaron a 200 kilómetros de Buenos Aires en un momento donde ni siquiera había tren. ¿Por qué llegaron? Y ahí entonces se encuentran los ligures, para uno darse una idea, ya encontramos en la ciudad de Chivilcoy, no sé si la podés ubicar, a 160 kilómetros sí. de Buenos Aires por Ruta 5, en el acta fundacional de Chivilcoy hay ya un genovés que se llamaba Ángel Grego y estamos hablando de una fundación en 1854, o sea, estamos diciendo de que es una inmigración muy, muy, en el tiempo, digamos...
En las primeras etapas, dentro de las primeras que fueron llegando, ¿no? O sea, nuestra primera colonia es 1852, si no me equivoco, 50, que es en Entre Ríos, la primera colonia así de inmigrantes.
Bien.
Que es la colonia San José.
Y bueno, y después, por ejemplo,
ahí comenzaba a fomentarse también la inmigración.
Claro, porque los ligures tenían una cosa muy característica, que al siendo navegante, también, digamos, se fueron desparramando en la Argentina, siguiendo el curso de los ríos. Entonces, cuando uno ve dónde están asentadas las asociaciones ligures en la Argentina, también está relacionada con esta distribución que tuvieron los ligures. Pero volviendo más atrás, uno encuentra en las investigaciones que hice que, por ejemplo, ya en los años 1820 a 1825 existía gente y marinos genoveses que estaban radicados o estaban en la Argentina, como por ejemplo Nicolás Descalzi, que fue que hizo toda la exploración de los ríos Bermejo y Negro.
Bueno, te digo que en las primeras etapas de nuestra independencia, esto es, que es lo que nosotros le hacemos los homenajes,
sí.
hubo muchos, muchos, esos marinos italianos de la independencia a los que se homenajeamos, en su gran mayoría eran genoveses.
Eran genoveses. Después, por ejemplo, también en esa época, 1820, 1830, había un constructor de veleros que era Jacinto Caprile y un constructor de barcos que se llamaba Amigo de apellido. O sea, que en esa época de la fundación, de la construcción de la Argentina, sí. ya estaban presentes los genoveses.
Sí, por eso te digo, dentro de los oficiales que había incluso en la primera flota de Brown o luego en la época de Rosas, pero básicamente guerra con Brasil y campañas de libertadora del 1814 de Brown, había ya marinos italianos y justamente, como te decía, eran genoveses.
Eran genoveses.
Incluso algunos como Murature, que después siguieron ya, entraron, vinieron con la guerra de Brasil y continuaron toda su carrera. Hicieron toda la carrera en la Armada Argentina hasta llegar a tener un cargo importante dentro de la Armada, ser jefe, y antes de que se organizara de la época de Sarmiento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también...
Es por eso que también los encontramos mucho en Buenos Aires, porque cuando yo digo que esta inmigración ligure era un conjunto de gente que no solo se dedicó a la náutica, obviamente la gente que siguió para el interior era gente que sabía cultivar la tierra y se dedicó a otro tipo de actividades. Los ligures, esa es la característica también, no vinieron ni escapando de una guerra, ni, digamos, muchos ligures tenían una muy buena posición económica y llegaron porque eran emprendedores. Les gustaba, no digo la aventura, pero como buen...
Buscar nuevos caminos,
creo que esa es la palabra. Y así encontramos gente como, por ejemplo, Antonio Devoto, que creó el barrio de Devoto. Fueron también los que crearon los primeros bancos, el Banco de Italia, la Banco Nacional del Lavoro. Por ejemplo, Eduardo Schiaffino, un hombre de arte, fue el que creó el Museo de Bellas Artes. Entonces, vemos a los ligures en esta primera inmigración antigua de la Argentina, y muchos hombres que hicieron huella, digamos, que lograron en su rubro o en sus actividades estar al frente, ¿no?
O sea, desarrollar actividades o instituciones, según el caso, importantes para el desarrollo de nuestro país.
Sí, y creo que también eso es para valorar. Por ejemplo, cuando uno revé el Hospital Italiano de Buenos Aires, quienes fueron sus fundadores, la mayoría eran genoveses. O el Mercado del Abasto. El Mercado del Abasto... espero que los oyentes me escuchen y puedan verlo. En la entrada del shopping Alto Palermo, que antes era el Mercado del Abasto, están los nombres, hay una placa donde están los nombres de los fundadores del mercado. Eran genoveses. Y ahí hubo una gran inmigración que se dedicaba a vender los productos, digamos, era un centro donde se vendían las frutas y las verduras
que cultivaban los otros,
y ahí se armó un gran centro de ligures en Buenos Aires, lo mismo que el otro, mercado, que fue el Mercado Spinetto, también hecho por ligures, por un ligure. Y entonces, ahí en el alrededor del Mercado del Abasto, vamos viendo cómo ellos van creando sus propias instituciones. Y es así que tenemos la iglesia, la parroquia del tránsito, que se llama en la imagen de Montalegro, porque la fiesta de Montalegro es una fiesta religiosa de la ciudad de Rapallo. Y esa es la sede de los portacristos de Argentina. No sé si alguna vez los viste en procesión, ¿no? No. Los portacristos argentinos es una tradición muy arraigada en toda Liguria. Cada iglesia tiene su propia escuadra de portacristos, que son cristos que vienen de la época de las cruzadas.
Claro,
así que imagínate, sí,
como las de España.
Claro.
Las imágenes de España.
Y la característica que tienen estos cristos, que están van en procesión dados vueltas. O sea, el Cristo va viendo a la gente que viene en procesión detrás. Y eso es por una concesión papal que se hizo en algún momento, y son los únicos que tienen permitidos ir por las calles dados vueltas. Y los cristos procesionales son muy pesados, pesan más de 100 kilos, y el primer Cristo procesional que llegó a la Argentina está en la iglesia justamente de La Boca, en la iglesia San Juan Evangelista, que por su peso ha quedado colgado y no lo han sacado más.
Bueno, Silvia, vamos a la última canción de nuestro programa.
Vamos a escucharla.
Y continuamos.
Bajaron de las lomas una mañana en busca de sustentos que entrega el mar. Caminaron descalzos dejando huellas por todas las arenas del litoral. Dejaron queda la tierra, sus refugios de adobes y el manantial. Sembraron esperanzas en las orillas y surcaron las olas de espuma y sal. Los remeros de ayer olvidados están.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Sí, sí. Continuamos entonces, Silvia. Así que estaba contándonos de la inmigración genovesa y ahora, ¿por qué no hablamos un poquitito, así como introducimos el tema que será más adelante el importante? La goleta gringo. ¿Qué tiene que ver la goleta gringo y qué es esa goleta que tiene que ver con el mundo genovés?
Ay, la goleta gringo es...
Porque así te conocí.
Sí, es una historia fantástica porque es un poco traer nuestras raíces genovesas, y estamos hablando de la navegación, a los días actuales. Porque la goleta gringo, vamos a empezar por su historia, nació... en el año 1886, era una goleta a vela que se llamaba en ese momento Luigi Palma y que iba desde Génova. Había sido, esto, ¿cuál es la relación con Génova? Porque nació, se construyó en un astillero, Roncalo, que está situado en la ciudad de Pelli, una ciudad costera cerca de la ciudad de Génova. Y de ahí se construyó esta goleta y hacía en ese año y por décadas, creo que funcionó hasta 1930, que llevaba mármol de Carrara de Italia y la llevaba a Irlanda. De Irlanda cargaba carbón. Yo me imagino cuál era esta actividad. Y con el carbón de Irlanda se venía a Sudamérica y hacía Brasil y Argentina. Y después volvía de vuelta a Italia. O sea, hacía toda esta...
Todo ese recorrido, o sea, permanente.
Permanente, y esto duró prácticamente 5 décadas, en las cuales también traía gente. Y esto es un dato muy curioso porque la gente la traían en la bodega y la bodega no estaba preparada para recibir gente. No es que era un camarote.
Claro.
Y entonces le cobraban... por el espacio que ocupaban en la bodega.
Como si fuera un bulto.
Como si fuera un bulto, exactamente. Así que yo me imagino cuánta gente habrá llegado a la Argentina en esa época, fines del siglo XIX, en esta embarcación.
Claro.
El destino de esta...
Además, qué viaje, ¿no?
Qué viaje.
Porque vos imaginate porque hacían todo ese recorrido. Supongamos que si salían de Génova para venir a la Argentina, tenían que hacer todo el recorrido del barco.
Oh, justamente, porque el barco...
Metidos en una bodega, sentados en el piso, más o menos.
Sentados en el piso, y que iba primero a Irlanda, y de Irlanda venía para acá, o sea...
Por eso te digo, todo ese viaje. Por Dios, qué sacrificio.
Así que esa goleta tiene una historia fantástica que cambia un poco el destino de la goleta cuando es vendida y queda... acá en la Argentina, y empieza a hacer viajes comerciales a Brasil. Entonces, por ejemplo, de Brasil traían café, de acá llevaban papas o llevaban madera, y iban por el río Uruguay, y venía esta goleta, en el cual la goleta dejó de ser goleta porque empezaron a hacerle algún tipo de transformaciones, y quedó convertida en una barcaza. Y esta barcaza terminó casi hundida y abandonada en el río Luján. Entonces, la historia de la goleta renace cuando hay una persona que se llama Fernando Zúcaro, que es amante de la navegación y de las embarcaciones, le avisan de que hay esta barcaza abandonada en el río Luján, la encuentra y empieza su reconstrucción gracias a un marino que conocía la goleta y la ayudó a reconstruir. Y esta goleta la reconstruyeron como si fuera...
A la original.
Lo único que le cambiaron, que en vez de la bodega le hicieron 8 camarotes, le hicieron una cocina, un comedor... Y en este momento, digamos, toda la vida de Fernando Zúcaro... gira alrededor por muchos años de la reconstrucción de esta embarcación, y hace unos años se llevó esta goleta, que también te conocí ahí porque queríamos traerla,
claro, acá a Buenos Aires,
a Buenos Aires en una Semana Libre que organizo,
claro.
No pudo ser, esta goleta siguió su curso y ahora está en Brasil, donde en Brasil tiene mucha repercusión porque es algo original, digamos. Y entonces se ha usado para películas, se ha usado para las marcas internacionales, la piden para hacer publicidad. Pero lo más interesante es que el dueño, Fernando, quiere llevar esta goleta que vuelva a Génova. Entonces... De Buenos Aires partió a Brasil, y el viaje que tienen organizado es de Brasil llevarla a Trinidad Tobago, donde hay una regata de veleros antiguos en donde piensan participar, creo que es Antigua. Después de ahí van a la isla de Bermudas, y de Isla Bermudas cruzar, a ver si me siguen con la imaginación los oyentes, hasta las Islas Azores. Y en las Islas Azores cruzar el Gibraltar para llegar a Génova. En Génova, al ser una... Primero que va a ser, si lo logran, va a ser un récord Guinness, porque va a ser el velero más antiguo, imagina, sí,
navegando
y cruzando el Atlántico. Estamos hablando de una... Vuelvo a recordar, 1886. Y después son todos tripulantes jóvenes... que, bueno, están esperando, están organizando este viaje, están esperando también ayuda financiera, por supuesto, para realizar tal empresa, y también cuando lleguen a Génova van a tener un reconocimiento, o están esperando la gente de Génova que llegue, porque realmente es como, digo, yo siempre digo que estas historias son como cerrar un círculo, ¿no? Gente que, esta goleta que partió alguna vez de Génova, quedó acabarada, y hay una persona con estas ganas y con esta, siendo tan amante de los barcos, de querer llevarla a su lugar original. Así que desde acá siempre nuestro apoyo para que esto se pueda lograr en breve.
Ojalá que sí, bueno, en algún momento... Vamos a hacer la nota directa,
¿cómo?
Si Dios quiere,
ojalá.
Con el dueño de la goleta gringo, así nos cuenta la experiencia, ¿no? Porque va a ser una experiencia muy particular estar viviendo prácticamente en una goleta del siglo XIX, no es una cosa común que se hace todos los días.
No, se necesita un espíritu muy emprendedor.
Muy especial.
Y también una decisión firme, un proyecto, un propósito, ¿no?
Claro, claro, de poderte embarcar en esa situación, ¿no?
La verdad. Creo que esta es el símbolo, digo yo, en náutica y relacionada con los genoveses, por lo cual siempre traigo esta historia a los lugares donde me llaman, porque es algo nuevo y actual.
Claro, lo extraordinario es que navegue.
Navega.
Y todavía navegue. Bueno, nosotros tenemos la fragata Sarmiento, que es de la misma época, pero está anclada.
Claro, claro que sí. Y después, bueno, si tengo que hablar de Génova, hay un montón de situaciones. Por ejemplo, los armadores,
está la corbeta Uruguay, que es más antigua, pero están,
¿sí?,
ancladas.
Claro, están ancladas.
Están ancladas, no navegan.
Sí, y hay que tener coraje también
para
cruzar el Atlántico a vela.
A vela.
Porque no quieren...
Digamos. Claro, porque para mantener la original la tenés que hacer a vela. No hay otra, no le podés poner un motor.
Exactamente, así que, bueno, lo esperamos.
Está bien, ahora tenés la ventaja tecnológicamente de que con un celular vas a estar un poco más ubicado que en esa época.
Sí, pero...
Pero la goleta sigue siendo a vela, sí, y hay que manejar la vela.
Sí, y ha tenido mucha repercusión, sobre todo en las revistas náuticas. 2x3 aparecen notas porque, sí, es algo muy curioso que podemos ver hoy en día.
Muy bien, se nos terminó el tiempo. Sí, ya lo sé, Ricardo, ya vi la hora, se me acaba el programa.
Nos hacen chau con la mano, Beatriz.
Sí. Te agradezco la presencia y a nuestros oyentes. Los espero el próximo viernes por Radio Amadeus a las 16 horas. Muchísimas gracias a todos y gracias, Silvia, por estar acá.
Gracias por la invitación. Un gusto hablar de nuestro mundo genovés.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.